Sabrina Carrasco, buenos días, ¿estás ahí? No, no te fuiste.
No, no me quedé escuchando atentamente.
Me quedé con el recuerdo, no había caído hoy en que era hoy la fecha.
No, chicos, yo lo escuchaba, usted decía, el 22 de noviembre, ¿qué había pasado?
Sí,
lo que pasa es que el año pasado, a mí te digo la verdad, mi recuerdo es negativo en cuanto al voto, porque en mi caso estuve en una encrucijada. Sabía que tenía que votar, pero no me resultaba simpática la decisión. Pero respecto a lo que fue la actividad de laboral, fue muy tranquila, porque después de un año electoral tan cargado como fue, ¿se acuerdan que también cubrimos otras provincias?
Sí,
fue muy
intenso.
El balotaje era casi un juego. Eran dos candidatos, no había que procesar mucho. En ese sentido me pareció muy interesante, y aparte porque no era lo habitual, no es lo habitual en Argentina el balotaje. De hecho, hubo uno frustrado con Kirchner y Menem, y después, bueno, el de la ciudad de Buenos Aires, pero en líneas generales, en lo que es a nivel presidencial, no es un dato habitual y era interesante en ese punto, ¿no? Que uno se acostumbre también a la lógica del balotaje. Todo lo que despertó, me acuerdo, en ese momento, que era esa cuestión de tener que entender que en el balotaje a veces tenés que votar al que no te gusta, pero hay que tomar una decisión, ¿no?
Sí.
Quedan dos. En esos dos, por ahí está el que no está el que vos votaste. Bueno, por ahí también pasa para aquel que votó, bueno, mayor, tener que intentar generar mayor voto para que finalmente se defina a favor de tu candidato. Bueno, ese proceso me pareció bastante interesante. Pero bueno, este año no es electoral, por suerte. Y el que viene,
sí,
al ser legislativo, no es tan intenso como un presidencial, como uno que va al ejecutivo. Así que tenemos todavía algo de descanso. Lo que hay es mucha rosca política, como todo año no electoral, lo que hay es mucha reunión, discusión, conformación, más en este proceso que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? Donde ya no existe el partido político en su formato tradicional, sino lo que suele suceder, lo que se suelen dar son alianzas electorales. Algunas trascienden esa circunstancia, otras quedan simplemente en ese acto electoral. En el caso de Cambiemos, fue una alianza electoral, está siendo hoy una coalición de gobierno, pero todavía, tal cual lo dijo Emilio Monzó hace pocos días en una entrevista, todavía no se puede decir que sea una alianza partidaria concreta, un frente político, como
sí,
lo fue, sí, el Frente para la Victoria.
Para el que desconocía, ¿no?, un poco el perfil de Monzó y demás, hemos hablado mucho con vos durante el año y ya lo has dejado bastante en claro, ¿no? Y él mismo lo ratifica también, ¿no?, con declaraciones de este tipo.
Claro, lo mismo me parece que en la entrevista que dio al diario Perfil, una entrevista muy interesante. ¿Por qué? Porque Monzó, es una figura, nosotros lo conocemos bastante aquí en la provincia de Buenos Aires, porque él fue diputado provincial, fue ministro, viene de una carrera bastante extensa, fue, digamos, un operador político potente dentro del peronismo, sobre todo en el interior, en la cuarta sección, es un constructor de política y muy desperjuiciado en sus posturas. De hecho, Monzó fue el que, así como Lilita Carrió formó parte de lo que fue la conformación de Cambiemos, Emilio Monzó también, a partir de su decisión o insistente decisión de generar esta alianza con el radicalismo, que tuvo un éxito muy potente en la provincia de Buenos Aires particularmente. Él, de hecho, bueno, fue uno de los operadores más fuertes en el Congreso de Gualeguaychú del radicalismo, ¿no? ¿Se acuerda que ahí donde se aprobó, claro, que fue un acuerdo electoral con el PRO? Pero digo, Monzó tiene un estilo totalmente diferente al PRO básico. Es un hombre, es perfil alto en cuanto a las declaraciones. Por eso es que las tiene acotadas. Y por eso es que cuando Monzó sale a hablar es por algo, ¿no? Y que Monzó salga un domingo en un diario que tiene lectura a decir, a reconocer o a dejar en claro que las diferencias que tiene con Vidal son reales, no son rumores, cosas que venimos contando ya, ¿no? Pero una cosa es que uno las cuente por información extraconfidencial o reservada, y otra cosa es que salga Emilio Monzó directamente a confirmarlo y decirlo abiertamente. Sus diferencias con Durán Barba, que por ahí esas son las menos llamativas porque esas se venían planteando, y Monzó no es el único que cuestiona la figura de Durán Barba dentro de lo que es el ámbito de Cambiemos. Pero sí es muy interesante, me parece, que detenernos en cuanto a lo político en este reconocimiento que hace Monzó de sus diferencias explícitas con María Eugenia Vidal, y diferencias que siguen Monzó, cuando habla de estas diferencias, no dice que se salvaron, que se solucionaron. Él dice que existen, son así, y que están, digamos, en una suerte de tregua, de conciliación. El que promovió la conciliación fue Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, que obviamente, a ver, cuando uno habla de diferencias políticas no estamos hablando ni de una pelea, ni de una cuestión personal, estamos hablando de interna política. La gobernadora lo tiene fuera del territorio, lo tiene al margen, le da participación al monzonismo, pero lo tiene al margen a Monzó como operador político, que es lo que a Monzó le interesa. No le da margen como para que él construya poder en la provincia de Buenos Aires. Por eso también el enojo de Monzó, y por eso Monzó sale a decirlo en un diario que no es muy simpático con el gobierno nacional, sale a hacer esas declaraciones. No va a tener no va a salir Vidal a responderle, no es el estilo de ella, pero sí queda en claro, cuando uno consulta al referente del vidalismo, todos dejan en claro que Monzó no es parte de la mesa chica. Eso es lo que tiene que ver con la interna que se vive en Cambiemos, una interna inevitable, evidente, normal y natural en cualquier partido político, sobre todo cuando están en plena construcción de poder y cuando María Eugenia Vidal ya dejó en claro que le interesa construir poder y, digamos, se hace cargo del rol que tiene como gobernadora, pero sobre todo como jefa política. Respecto a lo que es la agenda de esta semana, bueno, el jueves está prevista sesión en el Senado. Poco probable, aunque siguen insistiendo con que se trate presupuesto de ley fiscal, porque todavía no está salvado los últimos detalles. Lo que sí se va a tratar allí es la reforma, la tercera reforma que pretende Vidal en la ley de ministerios, esta que en realidad básicamente es un enroque lo que hace Vidal. Pone en marcha la jefatura de gabinete que había eliminado cuando arrancó su gestión y elimina el Ministerio de Coordinación que había creado a comienzo de su gestión, y además lo que hace es, después tiene que ver los enroques con la propia dinámica de quienes quedan como titulares de estas áreas. No está claro todavía qué va a pasar con el Ministerio de la Producción, quién va a quedar a cargo, porque sí va a seguir conformado, pero todavía no hay nombres. Cuando uno consulta dicen, bueno, no hay apuro para designar al nuevo ministro de la Producción. Recordemos que Salvay queda como jefe de gabinete, Joaquín de la Torre, el de la Producción, pasa a Ministerio de Gobierno, y Roberto Gigante, de Coordinación, pasa a el Ministerio de Infraestructura, porque Edgardo Sensón se retira del gabinete de Vidal, se va. Y también, otro dato para tener en cuenta, nosotros lo venimos hablando, pero son temas que latentes, ¿no?, que hay que mirarlos con mucha atención, y es el vínculo del gobierno con los movimientos sociales. Del gobierno nacional fundamentalmente, porque es quien maneja justamente los planes más fuertes que asisten y que son en muchos casos observados por estos movimientos, pero también en la provincia de Buenos Aires la mirada atenta, porque es donde, sobre todo en el Gran Buenos Aires, en el conurbano, donde mayor grado de conflictividad se genera a partir de la situación económica que se está viviendo.
A propósito, Sabri, sí, justamente quería consultarte esto, si vos tenés información de una posible interna en la policía de la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué te menciono en este contexto a la policía? Porque precisamente, sí, en el marco de la reunión que hubo ayer entre Movimientos Sociales y Desarrollo Social de la Nación, se mencionan en algunas crónicas periodísticas las palabras de Juan Grabois, asesor del Consejo de Justicia y Paz del Vaticano, advirtiendo la posibilidad de saqueos en diciembre por una interna de la policía de la provincia de Buenos Aires. Eso me pareció raro todo.
Claro, sí. A ver, el tema con la policía es, existe, hay como una suerte de pseudo sindicato, digo pseudo sindicato porque la policía no se puede sindicalizar, pero existe un sector de la policía que es muy crítico con el actual gobierno y sobre todo con la figura de Cristian Ritondo, el ministro de Seguridad, que son los que, ustedes, ellos tienen su página de Facebook, digamos, tienen maneras demostrarse. Uh-huh. Son los que habían promovido una suerte de paro de 2 horas, un sábado por la noche, hace varios meses atrás, antes de que finalmente Ritondo, y quizás presionada por esas circunstancias, Ritondo anunció el aumento. ¿Se acuerdan cuando estaban?
Sí, sí, sí.
Claro, cuando estaban las diferentes paritarias de los sectores, la más demorada fue la de la policía, y ahí es cuando comenzó ese malestar y planteaban esa suerte de idea de paro, que obviamente iba a generar un caos. Eso se paró a partir de, se trabó a partir de esa decisión de Ritondo de apurar el anuncio del aumento. Ese malestar siguió, lo que pasa que no tuvo tanto, no generó tanto revuelo como en ese momento, pero sigue ese constante malestar. Y de hecho, cuando todo el tiempo se habla de que las fuerzas policiales en su gran mayoría siguen reclamando un mayor incremento. Algunos dicen que no se cumplió con lo pactado. Le siguen reclamando a Ritondo que él, como promesa electoral, cuando acompañaba a Vidal en 2015 había dicho que la policía bonaerense tenía que ganar lo mismo que la metropolitana, y eso no está sucediendo. Digo, de este dato que vos mencionás, yo no tengo absolutamente ninguna certeza, ni ningún nada para agregarte, pero sí te puedo contar que el malestar existe y que el reclamo existe. Lo que todavía no se visualiza es algún tipo de medida que se vaya a tomar al respecto.
A mí me llamó poderosamente la atención que un letrado del Vaticano, en el medio de una noticia hablando de justamente la situación del clima social en relación a los movimientos sociales, saliera a advertir esta interna de la policía de la provincia de Buenos Aires.
Lo que pasa es que hay una situación, eso cuando uno habla con referentes, hablas con Emilio Pacheco de Levita, ¿no? Con Alderete, con los referentes de los movimientos sociales, e inmediatamente lo que ellos te dicen es, a ver, evitan hablar de un desastre, no quieren hacer una suerte de alarma, lo que sí dicen es que el malestar social va en incremento, va ascendiendo, y asciende por una cuestión económica. Porque, a ver, lo social tiene que ver con lo económico.
Por supuesto.
Si vos no tenés, claro, si vos de golpe se te acaban las changas, no tenés plata para darle a comer a tus hijos, no tenés plata, o sea, tenés problemas habitacionales, por ahí te están desalojando, o sea, circunstancias muy extremas, y algo vas a hacer seguro. No digo que tengas que hacer algo violento, pero algo vas a hacer.
Sí, sí, no, lo que llama siempre la atención y siempre conversamos con Matías es, primero, ¿por qué siempre en diciembre? En segundo término, uno ya tiene la idea de que Argentina tiene un buen margen de marginalidad, valga esta redundancia, sí, como para que por la acción de cualquier puntero político se pueda llegar a activar cualquier clima de inestabilidad. Le pasó a Cristina, bueno, sobrevuela el fantasma sobre este gobierno, tenemos el antecedente, ese fantasma del 2001 y demás.
Sí, en realidad lo de fin de año es como una suerte de imagen que quedó. No es que necesariamente si hay algún tipo de inconveniente o de manifestación sea a fin de año, sino que fin de año es como también una situación, vienen las fiestas, es un fin de ciclo, sí, es como que llegás al extremo, al punto, al término. Es por eso también que se lo menciona. Pero tiene que ver más que todo con que las medidas económicas no se sienten, el impacto no es inmediato. Fíjate que Mauricio Macri tomó las medidas económicas a comienzos de año y el impacto se comienza a ver a partir de los meses que le siguen y a fin de año cuando vos realmente sentís ahí si son positivas o negativas. Y la verdad es que, esto lo reconoce el propio gobierno, la lluvia de inversiones, la reactivación del país no sucedió en el segundo semestre como lo habían dicho. Entonces, inevitablemente, esto es una mala noticia y siempre le va a repercutir al que menos tiene. Lo que me detengo es en la reunión de ayer de la ministra Stanley, la ministra de Desarrollo Social de la Nación, con los movimientos piqueteros. Ella los convoca después de la marcha del pasado viernes, poquito tarde por ahí para algunos, pero los convoca. Lo que ofrece es menos de lo que pretendían, bastante menos, ¿no? Esta oferta de un bono de 1.000 pesos y 250 pesos a partir del segundo hijo para los que tienen la asignación universal por hijo, un aumento del plan Argentina Trabaja, digamos, son cosas que pensemos que le ofrece 1.000 pesos después de un año de una inflación bastante importante, que reconoce el propio gobierno que es de más del 30%. Entonces, en ese margen de situación, ayer hubo un no rotundo. A ver, los movimientos sociales dijeron no, esto no. Sigamos discutiendo porque no, con esto no alcanza. Y en la provincia se viene hablando, no se viene hablando se viene hablando de una conflictividad social muy importante y se viene hablando de que algo hay que hacer para contenerla. Y el problema acá es que hay sectores muy marginales en los cuales el Estado no está llegando. Ya veníamos con problemas, pero ahora no llega. Y cuando no llega el Estado, llegan justamente punteros sociales, los movimientos sociales, que son los que finalmente pueden dar una respuesta o pueden informar respecto a lo que está sucediendo. Por eso es que hay que mirar con atención, a ver, sobre todo las decisiones que tome el gobierno y la respuesta que dé María Eugenia Vidal aquí en la provincia de Buenos Aires, que hasta el momento Vidal está esperando a ver cómo se define a nivel nacional para ella resolver en la provincia. Recordemos un último dato. Hasta el cual pasaba con el gobierno anterior, sigue la misma lógica de que la asistencia los planes sociales se siguen manejando a nivel nacional y casi cada vez con mayor impacto. La provincia de Buenos Aires, cuando vos vas al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, sigue estando recortado y cada vez está teniendo menos incidencia. Este no es un dato menor. ¿Por qué? Porque las decisiones, finalmente las decisiones que realmente van a tocar a la provincia de Buenos Aires van a ser las que tomen en Nación, las que tomen Stanley. más que las que la respuesta que pueda dar Vidal.
Bueno, nos quedamos pensativos,
Ya me está. Di cuenta.
Sí. Te hicimos esperar al principio, te hacemos esperar un poquito al final, pero te liberamos ahora.
Bueno.
¿Te parece bien?
Me parece muy bien.
Buen martes, Sabri.
Gracias, hasta luego.
Nos vemos. Sabrina Carrasco, la información de la provincia de Buenos Aires aquí en El Hormiguero.